Buenos días, 9:35 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de la vida de Carlos Almanzar y Emil.
Háblame de Emil de Boarí.
Sí, porque Emil como que se quitó.
Dígame, dígame. Yo estoy aquí disfrutando la entrevista.
¿Se quitó?
Diga.
¿Eh?
¿Se quitó? No, estoy aquí disfrutando la entrevista.
Bueno, de Boarí, como productor, te voy a decir que el baile, yo soy un tipo que no tengo tal vez esa asiduidad en el baile, pero cuando enciendo las turbinas, ¿ay? Yo recuerdo que el merengue que me inspiraba más a bailar era Busca la jigüera para beber, anda pronto Marola, de Diablazazo. Mateo de Boarí.
Yo pensaba que tú ibas a decir Uga Chaca Chaca.
Uga Chaca. No, que todavía no le han llevado merengue. Todavía no han llevado ese merengue. Entonces yo recuerdo que cuando me enciendo en la fiesta, yo quiero que tú veas la vuelta que yo le doy a la compañera de baile. Es vuelta y prieta el tipo. Y encendido y vuelta y vuelta. Bueno, que yo pensaba que el tipo no le gustaba bailar y no. No, no. La apariencia engaña, hermano. No, cuando uno se suelta. Lo que pasa es que tú tienes, eso lo tienes tú por dentro. Esa sensibilidad por la música y para moverte. Eso se trae de fábrica. Hay uno más que otro, ¿verdad? Y hay gente que son muy tiesos, son unos caderuces. Óyelo bien de Boarí, caderuces, duro de cadera.
Bueno.
Y esta gente también aprende porque hay academia.
No, y para... los dominicanos lo tenemos en el DNA. O sea, sí, de un tío, de una abuela, de algún lado salió que parte del DNA es bailar.
Pero yo no quiero dejar de pasar esto porque... creo que es importante hablar un poco del miedo a envejecer de la gente. Creo que era Walt Disney que decía, envejecer es obligatorio, pero crecer es una opción. O sea, envejecer es obligatorio. ¿Y cómo tú paras eso? ¿Cómo tú paras el envejecimiento?
No, no.
Pero hay un terror, un temor irracional al envejecimiento. Y eso en medicina se llama, en psiquiatría o psicología, ¿será? Gerascofobia.
Sí.
Gerascofobia. También le llaman gerontofobia. Entonces, hay gente que le tiene ese terror a envejecer y lo manifiesta. Ay, no, no me hable de viejos. Ay, no, yo no quiero estar al lado de viejos. Ay, no, yo no quiero. Entonces, tú le ves ese afán de querer hacer cosas que ya no son para su edad, ¿verdad? Y no es que usted, ya porque tiene tal edad, usted se va a abandonar. No. Usted se puede... usted se mantiene activo, usted se mantiene en su trabajo, en sus actividades, siempre. A mí, por ejemplo, me gusta hacer ejercicio físico diariamente. Me gusta, repito, meditar. Y yo me siento cada vez como con más energía, como más vibrante. Una cosa, yo mismo me he quedado, pero ¿y qué es esto? Porque, o sea, tú, por lo menos en mi caso particular, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Una persona es, somos todos casos únicos. 8,000 millones de personas en el mundo, 8,000 millones de personas en el mundo que fueron empadronados uno por uno por el profesor
Irujo.
Irujo se fajó con eso.
Déjame poner un por mi casa no censaron a nadie y hay muchas.
Bueno, aquí vinieron
no censaron. No.
Yo no sé, aquí entró una persona, una joven, y fue muy rápido, digo yo, pero ven acá, ¿será que Dios tiene los datos míos de otro censo? Y bueno, Payo pegó en la puerta el distintivo ese.
Harta, pero, oiga, harta de coger calor en la calle.
Digo yo, bueno. Oigan algunos síntomas de las personas que padecen de gerascofobia. Llamó la atención a esto para que nuestra conversación, nuestra pluma de burro de hoy, tengan, no caigan solo en lo anecdótico de cosas que uno va recordando. No. Oigan, por ejemplo, cuando las personas sufren de gerascofobia, a ese terror a envejecer, palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblores, dificultad para respirar, opresión torácica, mareo, dificultad para dormir. Imagínate cómo va a dormir si en la mente lo que está, estoy viejo, me estoy poniendo viejo, mírame todo cabello.
¿Y el hipocondríaco no cabe ahí? El hipocondríaco.
No, el hipocondríaco es el que tiene que ir al médico 3 veces al día.
Yo tengo una tía que ella tiene todos los días que ir al médico. O sea, ella va todos los días, cita distinta en New Jersey.
Sí, porque lo que quiere decir Carlos Díaz es que a la persona ir envejeciendo se preocupa cada vez más por su salud. Y entonces empieza a crearse en su mente, tengo tal cosa. Mira el corazón acelerado, debo tener la presión alta.
O se sienta a conversar con una persona que te dice, ay, tú sabes que esta mañana me levanté con un dolor aquí en la noche. Ah, pero yo tengo eso también.
Ah, sí.
Yo tengo eso también. Tú sabes, Carlito, te quería mencionar algo sobre el tema del miedo del envejecimiento, que viene muy de la mano con hace años, no sé por qué, a lo mejor porque vivo de número, porque hay que ser muy realista, y le va a suceder a todo el mundo, como que yo le perdí el miedo a la muerte.
Oh, ya. En el entonces, caso cuando, tuyo.
En el caso mío, cuando tú le pierdes ese miedo,
ya.
Te cuidas, da tu caminadita, comes saludable, te toma tu vinito, tu vitamina, tu complemento, tus cosas. Pero yo, mi fe me dice que todo, que está escrito, en algún lugar está escrito de que a tal hora, a tal día, en tal momento tú te vas.
Por eso cuando tú te ibas a ir en una bicicletada con un asunto y estábamos y yo no dije nada, ni la cubana dijo nada, pero cuando salió con COVID, todo el mundo gritó, dijo, tú ves, yo sentía en el fondo de mi corazón que usted no podía coger para allá.
Hice ese ride ahora en septiembre. Exacto. Lo disfruté como un niño. Y ojalá, si fuera por la temperatura y el frío y lo nublado que está aquí, estuviera montando casi ya.
Tú sabes que tenemos que hacer otra pausa ahora, porque ustedes saben que estamos primero en Navidad.
Pero este espacio está muy, muy, muy aclamado.
Para que sepa. Pero tú sabes que, Emil, que yo quiero también saber de tu nacimiento por allá en Ottawa, ¿fue que tú naciste?
Sí.
Ajá, ¿cómo fue eso? Porque, ¿verdad?
Ah, eso es un cuento bonito.
Pues vamos. Pausamos y volvemos en breve. 45 minutos y ahora sí hasta las 10. Seguimos con nuestros Donkey Fed Talks. Y me quedé con la curiosidad de saber por qué usted nació para allá.
Porque yo nací en Ottawa. Mira, mi papá y mi mamá se casaron en el 61. Y en esa época, papá acababa de terminar sus estudios de medicina, se graduó de médico general en la UAS, que no se llamaba, él siempre me pelea con eso, pues yo siempre me confundo, se llamaba la Universidad de Santo Domingo o se llamaba la UAS, y una vez, después dedicaremos un Donkey Feather Talks a esa época de nuestro país. En esa época Trujillo era quien tenía los pasaportes, entonces tú tenías que pedir permiso para viajar, porque él había sido aceptado en una universidad, en un hospital, para empezar su especialidad. El cuento corto, largo, largo, corto, llegamos a Ottawa en el 62. Llegamos, el papá hace su especialidad en el Ottawa Civic Hospital de Canadá, en la Ottawa, la capital de Canadá, y ahí nazco yo el 8 de enero del 63, y nace mi hermana Desiree en enero del 64. Por eso es que nacimos, Desi y yo nacimos en Ottawa. Después de ahí, su esperanza, su meta, era llegar a Filadelfia para estudiar gastroenterología con el doctor Bocus. Doctor Bocus fue quien creó la gastroenterología como una rama de la medicina. Y es muy bonita la historia porque él conoció a Dr. Bocus en Boca Chica, en la casa de mis abuelos paternos. No. Y él, todavía siendo muy joven, novio de mi mamá, se le acercó al Dr. Bocus, se presentó: yo soy estudiante de medicina y yo un día quiero estudiar con usted. Yo quiero hacer gastroenterología con usted. Y Dr. Bocus le preguntó: bueno, cuéntame, Emil, ¿cómo te va en tus estudios? ¿Cómo te va? ¿Qué tal eres como estudiante? Bueno, doctor, ahí más o menos me dice: no vas a llegar donde mí. Para llegar donde mí tienes que ser el mejor de tu clase. Wow. Tienes que hacer después tu training de medicina interna, cardiología, muchísimas cosas para poder llegar a mí. Y nos fuimos en el 61, ellos recién casados. Nos fuimos a Jacksonville, ahí pasó una etapa, Ottawa, Detroit. Y Detroit todos los años pidiendo que lo aceptaran. Uno, en esa época se mandaban unas cartas solicitando ser aprobado como parte del training de gastroenterología con Dr. Bocus en Filadelfia. Y no, y no, y no, hasta que él se montó en un carro y fue manejando de Detroit a Filadelfia a hablar con la secretaria de Dr. Bocus. Y cuando llegó: doctor, qué bueno verlo, ya usted viene para empezar. Y dice: ¿empezar qué? Sí, hace como 3 o 4 meses le enviamos su carta que usted ha sido aceptado para estudiar con el Dr. Bocus, y él nunca la había recibido. Entonces, ahí en Filadelfia, no, en Detroit, nace mi otra hermana, Rosa Patricia, cariñosamente Moni, y entonces pasamos la etapa en Filadelfia, la etapa histórica de mi papá, de mi familia. Una cosa muy bonita con papá es que cuando ya él llega, termina su internado, termina su residencia de gastroenterología, va a despedirse al doctor Bocus, dice: no, usted no se va de aquí, usted va a ser mi asistente.
Wow.
En el año 69, en el verano del 69, papá le dijo: no, yo vuelvo a mi país, yo voy a ejercer mi medicina, mi gastroenterología. Y llegamos en el verano del 69, vivo 2 meses en la casa de mis abuelos en Boca Chica, donde aprendo a hablar español. Y cuando él llega, él abre un consultorio en los apartamentos, no sé si tú vas a saber dónde es esto, pero en la Bolívar, hay los famosos apartamentos Wimpy, donde quedaba el supermercado de Wimpy, que tuvo que ver mucho con la tumba de Trujillo, y ahí papá abre su primer consultorio. Y ahí es donde empieza la familia, y ahí es donde empezamos nosotros, y por eso Emil de Guarí, hijo, nace en Ottawa, Canadá.
O sea, que tú eres canadiense, norteamericano, dominicano.
Yo soy, bueno, la pregunta que siempre me hacen los gringos, les fascina: Where are you from? Nací en Ottawa, mi primero en el 69, 70, hasta el 80 me gradué en el Loyola, en el 80 me voy a Boston a estudiar en la universidad, en el 83 regreso, y en el 89, desde el 89 vivo en los Estados Unidos. ¿De dónde soy entonces? Y cuando me pregunten, yo digo que soy dominicano. Yo soy dominicano.
Bien.
¿Qué usted cree? Alan, ¿dónde tú naciste?
Alan, ¿cómo? Alan, lo agarramos. Aquí en Santo Domingo, buenas tardes, buenos días.
Dime, cuéntame de tu mamá, cuéntame del hospital, cuéntame dónde naciste, cuéntame dónde fuiste de chiquitico a la escuela.
Yo no sé en qué hospital yo nací.
Yo sí.
¿Cómo que tú? Todos sabemos en qué hospital naciste. ¿Cómo que tú?
Yo no sé, en verdad.
Naciste en Santo Domingo. En Manabá, ¿dónde naciste?
Pues aquí en Santo Domingo, mi querida madre es de Santiago Rodríguez y mi papá es de Salcedo. Se conocieron aquí en la capital. Y
cuidado si tú eres emparentado de Almanza.
Cuando viene a ver.
No, es un apellido francés, Bourdieu.
No, pero mi papá no es Bourdieu. O sea, el apellido solo tengo el de mi mamá. Uh-huh. Mi papá es Correa Aquino. Correa Aquino. Okay. Pero mi mamá parece que quería que nosotros tuviéramos el apellido, y en un descuido se aprovechó y fue y no lo puso solo.
Y 30 años después ya usted le puede poner el apellido. Lo que hizo tu mamá ahora fue que lo aprobaron.
Ya tú sabes. ¿Y cuál fue tu primera escuela?
Un colegio adventista. No. Sí. Un colegio adventista en donde yo residía, que es un barrio que se llama Los Girasoles. Ahí yo hice mis primeros cursos. Después, en Palma Real. Yo primero vivía en Palma Real y había un colegio que se llamaba así mismo, Palma Real.
La suerte que era el más joven del grupo y se
el que menos se acuerda. Claro.
Es que yo me quedo, ¿cómo que ustedes se acuerdan de todo esto? Dije que yo entré a una misa y vi un cuerpo presente, una cosa. Yo no me acuerdo de nada.
Esas son vivencias que te impresionan mucho. Claro.
Digo, sí. Yo me acuerdo de muchas cosas.
Pero mira, oye, Alan, ahora me acordé de otra. La señora que dirigía la escuela primaria donde yo hice primero y segundo, lo más que pude haber llegado a un segundo curso de primaria, y de ahí nos fuimos de Salcedo para Santiago. Yo recuerdo que esa señora, le decía a la señorita Gómez, ella andaba como en un coche tirado por caballos. Sí. Entonces era una señora como española, como chiquita, bajita, como blanca, con el pelo recogido en un moño atrás. Oye, sí me acuerdo, con los cabellos ya como medio blancos. Y ella en una ocasión, imagínate tú, cuando ella encontraba a una persona, de que un estudiante, un alumno de eso, con un pie pegado de una pared. Ay, ella andaba con como le gustaban los caballos, ella andaba con una futa en la mano y le soltaba tres chuchazos. Yo recuerdo que un día, porque ella como que, es lo que yo me suponía, ella como que conocía a todo el alumnado. Alan, Carlotti, Fulano, Perencejo.
Sí, los profesores tienen esa capacidad. Y es impresionante. Mamá, que fue profesora por muchísimos años, se sabía el nombre de todos sus estudiantes.
Exactamente. Entonces, ella un día, oigan, por eso que te digo que son experiencias como que impactan a uno. Una joven, parece que tenía un noviecito, como que le escribió una carta. Ella estaba en el segundo nivel de esa escuela. Rompe la carta en muchos pedacitos. ¿Y qué creen ustedes que? Parece que la señorita Gómez la estaba acechando y fue al patio y recogió todos esos pedacitos de carta y los pegó.
No, pero Gómez, no era chismosa acaso.
Pero imagínate, en esa época, y ya tú sabes, ella andaba como con un fuete en la mano siempre. O sea, era una forma. Entonces, la nota, ¿tú sabes cómo era que le daban a Alan? ¿Cómo? Alan Bourdieu pasó de curso, boceado delante de todo el mundo.
Ay, mi madre. Se quemó.
Repite el curso, era que decían, digo yo, ay, qué lío.
Carlito, te felicitan.
Promovido al tal, te ponía.
Felicidades en tu cumpleaños desde Santiago City. Te felicita, vamos a ver, Sigfrido Pimentel. Cuidado si era vecino tuyo en Santiago.
Bueno, allá en Santiago yo hice bachillerato completo. Primero estuve en el Liceo Onésimo Jiménez. Y de ahí me fui a los últimos dos años del bachillerato al Ulises Francisco Espaillat, porque era una familia que estaba en prángana, en olla completa todo el tiempo. No podíamos pagar colegios privados. Y bueno, hice bachiburrazo en liceo público.
Ay, yo hice mi bachillerato en el Liceo Experimental de la Universidad UIM. Tengo muchos buenos recuerdos ahí. Mi mamá trabajaba en Catastro Nacional y era como que estaban buscando algo cerca donde ponerme. Y
¿dónde anotaste?
Sí, muchos buenos recuerdos y muchos buenos compañeros.
Y el Conde de Constanza.
Pero antes de eso quería preguntarle a Alan. No había tablet cuando él nació, pero por lo menos tu Atari, tú naciste con tu Atari debajo del brazo.
Claro, a mí me regalaban, o sea, los días de Reyes para mí eran muy importantes porque siempre me regalaban la consola del momento. Mis hermanos todavía son gamers y ellos siempre como que han tenido eso de siempre tenían la última y a mí me la heredaban. Y los días de Reyes.
Coge ahí.
Yo nací en Constanza. En el hospital de allá, ¿verdad? El primero que nació en Constanza, pero el segundo de la familia. Mi papá era empleado de agricultura, de la Secretaría de Agricultura. Trabajaba mucho con los colonos en algunos lugares. Y era muy buen escribiente, según dicen. Y un mecanógrafo que creo que ganó una vez un concurso escribiendo rápido en maquinilla.
¡Wow!
Que se hizo entre todos los empleados. Mi papá ganó una vez. Pero bien, lo trasladaron a Constanza y habían varias colonias, japonesas, españoles, húngaros. Y ahí estuvo un tiempo. Nacimos varios, bueno, por lo menos dos. Hubo una que nació, falleció al poco tiempo. La epidemia, una epidemia de colerín que dio a principios de los 60. Ahí, sobre todo en Constanza, muy focalizado. Murieron muchos niños, entre ellos ahí se fue mi hermana Soraya, creo que se llamaba. Y nada, cuando los padres de Mil se casaron, ya yo vivía aquí en la capital, a principios del 62, vinimos a vivir para la capital y bueno, después de ahí... Ha sido todo un periplo de va y viene, va y viene, va y viene. Sí, Nagua, Constanza, Santiago.
Quiero aprovechar los dos minutos que nos quedan para contar un poquito la historia de amor de mis padres. Mi mamá y mi papá nacieron y se criaron en Moca. Y mi papá a los 6-7 años, su papá lo abandona. Y su mamá hace lo que hacían, repartían los muchachos para poder tener hacer llevadera la familia, digamos, o sea, que pudieran avanzar. Y papi cayó en una propiedad que era de un tío de mi mamá. Y mi mamá y mi papá, papi decía que él veía a Hilda en panty cuando estaba chiquito.
Cuenta.
Entonces, por ahí, bueno, pasó el tiempo y ya se mudaron de allá, salieron directo para los Mameyes, porque teníamos varios tíos que eran policías y allí en los Mameyes se hizo, eran policías. No, bueno, era militar. El barrio era militar incluso. Las casas iguales y
probablemente
todo tipo de
fueran
cosas.
De la Marina, la mayoría, por la
probablemente,
base.
Probablemente, sí. Y entonces, mi papá estaba enamorado de una chica por allá por los Mameyes y se encontró un día con mi mamá y no volvió para donde la otra. Y se enamoraron y se casaron en el año 1969.
Felicidades, doña Hilda, donde quiera que se encuentre, por esa esa enigmática personalidad.
Una mujer, mi
amor,
una mujer
de Moca, le cerró el palo a la otra.
Sí, y la verdad es que nosotros relajamos cuando papi estaba en cuidado intensivo y estaba, veíamos a mami muy, muy preocupada. Y decíamos, pero mira, mami quiere a papi, porque como que uno nunca veía demostraciones de cariño. Ellos no peleaban delante de uno, pero tampoco era mucha demostración de cariño así pública. Y demostrado está, mami no superó la muerte de papi. Se fue un año y algo después. Y en cada una de las fotos que hay después de la muerte de mi papá, en la cara se le ve a mi mamá. La tristeza, o sea, la tiene retratada en la cara. Carlos, que tengas un feliz cumpleaños. Tengo un montón de mensajes por aquí que te iré pasando para que los leas, porque te están los oyentes felicitándote.
Como decía Teo, que se lo manden.
Date el número de cuenta, Carlos, por favor, que manden esos mensajes con alguien, con una borona.
Eso es bueno. Agradezco mucho todos esos mensajes de la gente. Que te tenga presente, eso significa que lo que tú vas haciendo por lo menos es aceptable para esos amigos, ¿verdad? Aunque uno no lo pueda saludar personalmente, pero los agradezco mucho eso, porque creo que es un apoyo psicológico, sí, emocional.
Hasta yo quiero agradecer el cariño que a cada rato como encuentro gente, me dicen, Alan de la 91, un placer. Cada
Ay,
vez
sí,
que me encuentro
anoche
a alguien, me
el
encanta.
Concierto de CMC Music Factory, me encontré con varias, dije nada más ese porque me fui, porque empezó muy tarde y yo había que llegar temprano aquí. Pero sí me encontré con muchos oyentes de la emisora y fue muy cool. Fue muy cool porque llegaron dos con el teléfono en la mano, con el Instagram. Que yo estaba mirándote en el Instagram y vine a ver si era de verdad, era tú.
Oye, a mí me conoció una señora en el banco una vez por la voz.
Sí.
En
sí.
Una fila yo estaba y dije algo y ella me dijo, pero tú eres de los chistes de la 91. Señora. Muy lindo el público.
Señores, vámonos que después Alan empieza a pelear.
Exactamente. Bueno, Adelante muchísimas gracias. También. Felicidades, gracias. Carlos. Gracias, Emil. Gracias, Alan, Andrés, Benítez, por hacer estos jueves cool. De alguna manera salen y salen espectaculares. Entonces, gracias a nuestros oyentes por la paciencia y por la sintonía. Y nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.